Sonidos que viajan, tiempo, sentidos, voces que están en el aire, imágenes, una búsqueda, un encuentro, un instante, una nueva forma de expresión. Claradesdelsur.com.
Se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor.
No he sabido nunca de su historia. Un día nace allí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia. ¿Por qué no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza? Yo les quiero contar lo que he observado para que lo vayamos conociendo. El habitante encadenó las calles, la lluvia destiñó las escaleras, un manto de tristezas fue cubriendo los cerros con sus calles y sus niños. El temporal y la llovizna con su carga de arena y desperdicio. Por ahí pasó la muerte muchas veces, la muerte que lutó a Valparaíso. Y una vez más el viento, como siempre, limpió la cara de este puerto herido. Este puerto amarra como el hambre, no se puede vivir sin conocerlo, no se puede dejar sin que nos falte la brea, el viento sur, los volantines, el pescador de jaivas que entristece nuestro paisaje de la costanera. Sabido nunca de su historia. Un día nace allí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia. ¿Por qué no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza?
Buenas noches, queridos amigos, estamos nuevamente transmitiendo aquí desde el programa Vuelvo al Sur, desde Cerro Playa Ancha, Valparaíso, a Vicente López, Buenos Aires. Bueno, primero saludo a Radio UCAN, como veis aquí Gonzalo, porque nos transmite los días martes y jueves también, y bueno, a Claves del Sur de Buenos Aires, a Jorge Tassoli, a Rodrigo Lado C., y a Joaquín Bustamante, ¿eh? Bueno, vamos a partir primero diciendo de qué se trata el programa. Valparaíso ha sufrido el infierno, es lo mismo, el incendio más grande de toda su historia. Algunos dicen que sí, otros que no, pero para discutir tonteras no estamos, ¿no es cierto? Así que se han quemado 8 o 9 cerros, no está exacto la cifra. cerca de 3.000 casas y 10.000 personas que han perdido sus casas. Ahí están en un albergue, etcétera. Bueno, ha sido muy, muy fuerte para todos y vamos a hacer un programa especial sobre el infierno en Valparaíso. Junto aquí tenemos una invitada que es la Karen Jorquera, que es la presidenta, la directora del Centro Cultural Playa Ancha, pero que también está trabajando con las organizaciones sociales en Valparaíso en torno al tema de la limpieza, la reconstrucción y con las personas, pues, con las organizaciones. Así que démosle y ahí vamos desplegando el tema. Voy a presentar primero al Gonzalo y ahí a la Karen.
Hola, muy buenas noches. Hay que decir que Andrés Rojo no está en esta ocasión, parece que tuvo un problema con los familiares. Sí. Así que le mandamos un cariño y un abrazo. Y aprovechando que está Karen, preguntarte, Karen, ¿cómo ha sido tu experiencia con respecto directa, ¿no? con este gran incendio que hubo el fin de semana, ¿no?
Hola, buenas noches. Con mucha mucha angustia en principio, porque uno, o sea, estaba, yo vivo en Playa Ancha, entonces el ver el incendio y la magnitud de las llamas a distancia era un poco angustiante, saber que ya tenemos familiares, amigos tratando de comunicarse, ver cómo acceder, estaba toda la ciudad colapsada. Entonces los primeros minutos del incendio, con mucha angustia y desesperación, porque veíamos cómo el fuego avanzaba hacia la ciudad, porque esto se inicia en la zona alta, pero rápidamente empieza a llegar a las casas y el viento que no paraba de soplar. Y esto nos dejó, o sea, a mí me dejó una, y además sin poder acceder directamente a los lugares, porque estaba toda la ciudad colapsada. Y después, inmediatamente, a la mañana siguiente, ir a los lugares y con el incendio todavía estaba en ya. O sea, después de más de 30 horas se pudo controlar el siniestro. Entonces, una ciudad donde las calles son angostas, donde acceder a los lugares es complicado. Llegar hasta el lugar donde estaban mis familiares fue bastante complejo, y darse cuenta que todo el cerro, todos los lugares donde uno anduvo, donde caminó, ya no estaban, no existían. Entonces, y ver toda esta catástrofe que nos toca a todos. O sea, aquí no hay ningún porteño que no tenga a alguien conocido, que un familiar o alguien conocido que le haya afectado esta situación. Entonces, el despliegue y las medidas que se han podido tomar y los aportes y de todas las, porque además, o sea, en términos materiales hay una cosa que uno se lo tiene que tomar con calma, porque el tema se va a resolver o se está resolviendo de alguna u otra forma. Pero el tema del shock emocional que implica una pérdida de estas características en toda su dimensión, digamos, es muy compleja, porque para los niños, sobre todo para los niños, porque perder su casa, perder el hogar es una cosa muy muy fuerte. No tienes un lugar donde estar. Y eso se va a demorar. O sea, las soluciones habitacionales, las soluciones que se van a se están visualizando, digamos, en penumbras, digamos, en estos momentos, porque la verdad es que son muy vagas. Y además hay un componente que es muy importante que hay que desarrollar, y con todos, con los porteños, con la población, que es cómo vamos a reconstruir todo ese sector. Y eso es una tarea que nos compete a todos como porteños. Entonces, la dimensión de esta catástrofe es muy amplia, digamos.
Oye, que ahora estoy más tranquilo, me partí más acelerado. pero porque en el qué bueno escucharte, porque en el fondo tiene que ver con la carga emocional, porque se hacen, yo no quiero atacar a nadie, pero se hacen programas en Santiago o desde o los santiaguinos hacen programas en Valparaíso y todos están mirando la cosa muy fríamente y en realidad uno que es lo que me pasa a mí, por lo menos yo sé que a todos nosotros está choqueado emocionalmente, entonces es muy difícil para mí hacer este programa en realidad. Yo he girado entre, le decía ayer a la Carm que estuvimos conversando en un café, entre la rabia, la pena, de repente me pongo a llorar. Yo soy sensible, pero en realidad no es que yo sea especial, ¿no es cierto? Sino que todos estamos, de alguna u otra manera lo vivimos de una, esta emocionalidad con respecto a lo que pasa. Para que la gente sepa, porque nos escuchan en Buenos Aires, en Santiago, en muchas partes del mundo, chilenos, nos van a escuchar chilenos que viven afuera, que estuvieron conectados conmigo, tratando de saber qué pasaba, que prácticamente se quemó, en términos territoriales, se podría hacer entre un 15 y un 20% de los cerros. O sea, son 42, pero en términos de extensión territorial fueron 1.000 hectáreas. ¿Ya? Por otro lado, también se quemó de todos los cerros. Yo lo hablaba con un micrero, que amigo mío, que recorrió la mitad o tres o dos tercios de cada cerro. O sea, de arriba hacia abajo, hasta la cota de Avenida Alemania. O sea, eso es casi prácticamente, por ejemplo, el Cerro Las Cañas se quemó casi completo. O el Cerro La Cruz, que llega hasta abajo, o sea, hasta donde gente que vive en casas más grandes y de material más, diríamos, de cemento, etcétera. Atravesó todos los estratos sociales, todos los territorios, todos los grupos sociales, todas las actividades. Se quemó, no como muestran en Santiago, que se quemaron un poco menos que solamente la gente que hizo tomas. No, se quemó gente que hizo tomas, pero también, no sé, por el caso de Graciela, que conoce, que es presidenta de la GEM, de una asociación de microempresarios, una señora microempresaria que trabaja abajo en el plan, que tiene una librería, se le quemó la casa a 5 minutos del trabajo. Bueno, entonces, el tema emocional es fundamental, pues sí que estamos hablando desde ahí, diríamos. A mí me gustaría que conversáramos, no sé si más allá del tema de las campañas, de lo que se está haciendo y de lo que se está viviendo ahí, un poco del enfoque que le podemos dar. Pues no sé, Gonzalo, ¿qué decís tú?
Bueno, la Karen ha dicho la palabra que después tú lo has dicho en otros términos, pero en el fondo es la misma, la palabra angustia, ¿ya? La palabra angustia es la palabra que cruza todo el paraíso. Porque los porteños, en alguna manera, sabemos que todo puerto está en esta situación. Ya cuando se quema un cerro, se puede quemar todo el paraíso. Por lo tanto, la angustia es total, la angustia es general. Es como cuando una ciudad ha sufrido un terremoto, toda esa ciudad queda con una angustia de terremoto, digamos, ¿no? Por lo tanto, no es que se queme un cerro y al otro lado de la ciudad no le importa. ¿Ya? Este es un fenómeno. Ahí, para explicarle un poco a los amigos argentinos, que Valparaíso tiene 42 cerros y detrás de Valparaíso hay un bosque gigante. ¿Ya? Un bosque gigante, y ese bosque se mete en la ciudad a través de las quebradas. Entonces los incendios, cuando pasan en Valparaíso, entran por este bosque, se meten por las quebradas y ahí arrasan con todo lo que hay, ¿ya? Y con las quebradas, en el fondo hay mucha construcción en las quebradas, una casa arriba de otra. Entonces es realmente una chimenea que se está quemando y es imposible parar a nivel de qué sé yo, si hay viento, ¿ya? Yo siempre pienso, a un término de una imagen, ¿ya? De que Valparaíso es como un circo, y que es como un circo pobre, ¿ya? Y en el circo pobre siempre hay la alegría adentro, ¿ya? Pero igual es todo reciclado, las carpas, y está todo gastado por el tiempo y por el viaje. Son las dos cosas que gastan a un circo, y en el fondo lo que gasta Valparaíso. Valparaíso está gastado por el tiempo y por el viaje. ¿Ya? El tiempo de Valparaíso, lo que gasta el tiempo, en el fondo es la situación económica, la pobreza. Eso, haber pasado de la riqueza a la pobreza, ese es un gasto que la ciudad lo está pagando desde su inicio, ¿no? Y el otro gasto, ¿cuál es el viaje de Valparaíso? Porque uno dice, pero si Valparaíso no viaja, si está anclado. No, Valparaíso viaja a través de los cuatro elementos, ¿ya? El elemento fuego, incendio. El elemento agua y tormenta de mar, ¿ya? O lluvia. El elemento tierra, terremoto, y el elemento, aire, que son las ventoleras. Y eso es lo que gasta Valparaíso, ¿ya? Y todos los porteños que viven en Valparaíso están gastados de lo mismo, ¿Ya? Nosotros todos estamos gastados por esos cuatro elementos. Por lo tanto, eso gasta nuestros nervios y nos produce la angustia que estamos hablando, ¿ya? Esa es la cosa. Entonces aquí lo que pasó fue un incendio con fuego, con aire, con viento, ¿ya? Dos elementos de los cuatro estuvieron implicados. Y ese es el gasto que tiene Valparaíso, estamos gastados por eso, ¿ya? Entonces, cuando esta ciudad se puede quemar entera, en el fondo, en este aspecto, es como una ruleta rusa, ¿ya? Y ese es el problema de esta ciudad y por eso es la angustia de todos los porteños, ¿ya? De que en cualquier minuto, pues tu barrio, tu casa, todo puede quedar en nada.
Quería, a propósito del, como la imagen esta de los elementos es muy bonita, porque si bien en estos momentos estamos como en una situación de catástrofe, no es como estamos en una situación de catástrofe, los elementos también tienen una connotación de se conjugan y existen en nuestra cotidianidad, además. O sea, no tan solo en términos de catástrofe, sino que también nosotros como seres humanos que habitamos este puerto, también tenemos que conjugar esos elementos y tratar de transformarlo. Nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de transformar eso y de estar mucho más atentos a esas energías naturales, digamos, para que eso no vuelva a suceder en esta dimensión, digamos. Entonces, también es una lección nosotros como porteños de estar, una, más unidos en términos de estar más atentos a este tipo de cosas, porque esto no es que es una cosa que es consustancial a la ciudad. Entonces, va a suceder, va a volver a suceder. Porque por la geografía, por todo lo que implica. Entonces, yo creo que tiene que ver cómo nosotros como seres humanos, como comunidad, digamos, hacemos un esfuerzo de unirnos y tratar de poder converger en ciertas ideas que nos permita reconstruir esta ciudad. Porque, o sea, yo en mi misión de poder como tratar de articular ciertos esfuerzos, digamos, porque en este asunto hay mucha gente que está haciendo cosas, pero la idea también es sumar esfuerzos y cada uno está tratando de hacer lo suyo, digamos, pero si nos unimos podemos hacer mucho mucho más, digamos, podemos ir avanzando mucho más rápido. Entonces aquí un llamado también a que bajar un poco los egos, digamos, y poder como conversar y tranquilamente, porque además, bueno, se entiende que toda esta dimensión está totalmente sobredimensionada y hay una exacerbación de todo el carácter, digamos. Pero hay que respirar profundo y ver con un poco de proyección toda esta situación, porque hay mucho enojo, mucha rabia contenida y también a las personas que están afectadas directamente tratar de canalizar también eso y los dirigentes de los territorios, porque es una labor que va a llevar semana a semana. Y no desesperarse tampoco. Es difícil decir eso cuando uno duerme en su casa, digamos, y tiene un espacio. Pero el tema es que hay que pensar un poquito más y aunar fuerzas, porque la organización, y aquí hay un tema que en términos de dinámica hay que tratar de converger. O sea, las organizaciones sociales tienen la posibilidad de poder articularse y de poder proyectar ciertos trabajos. Cada una de las organizaciones tiene ciertas experticias. Entonces, esas experticias, potenciarlas en un tema común. Porque cada uno, o sea, nosotros tenemos ciertas capacidades, pero nos unimos con otra organización para poder levantar cierta información y poder coordinarnos, ya sea con el gobierno, para poder entregarle esa información y se pueda avanzar en las soluciones definitivas más rápidamente.
Oye, yo lo invito a que En el segundo bloque, sigamos conversando. Me encanta la perspectiva de la Karen, en términos de que nos pueda ir también informando lo que se está haciendo e intercalándolo con lo que, como porteño, vemos el asunto. Y de alguna manera ir haciendo el contrapunto, sin atacar a nadie, de la mirada un poco ingenua o ignorante de lo que realmente es Valparaíso desde el punto de vista cultural, geográfico, geopolítico, porque esta es una ciudad muy especial. Y es así, entonces, para que la gente vaya entendiendo. Así que vamos a la música, estamos escuchando todo el programa a Osvaldo Gitano Rodríguez, que es un cantante, un cantor, un cantautor de Valparaíso, de aquí de Playa Ancha por lo demás, y vamos a escuchar su disco Tiempo de Vivir, una gran parte del disco.
Donde yo pude leer hombres, nombres hoy perdidos, me hicieron saber que más adelante en el mundo reinará un tiempo más justo que debemos esperar. Ha llegado aquel famoso tiempo de vivir, ha llegado aquel famoso tiempo de vivir. Una larga historia que la tierra recorrió, mares, montes, bosques, ríos llenos de fervor, cubrieron al hombre que tan solo esperó ese tiempo justo que nunca le llegó. Ha llegado aquel famoso tiempo de vivir, ha llegado aquel famoso tiempo de vivir. Hoy te espera el aire, amor, amor da muerte, amor a esa historia triste que al hombre postergó, ahogándolo en sus brazos contra su corazón. Vida, dale muerte, amor, da muerte, amor. Ha llegado aquel famoso tiempo de vivir, ha llegado aquel famoso tiempo de vivir. La 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 la.
Nosotros somos quien somos, basta de historia y de cuentos. Allá los muertos que entierren como Dios manda a sus muertos. Ni vivimos del pasado, ni damos cuerda al recuerdo. Somos turbia y fresca, un agua que atropella sus comienzos. Somos el ser que se crece, somos un río derecho. Somos el golpe temible de un corazón no resuelto. De cuánto fue nos nutrimos, transformándonos crecemos, y así somos quienes somos, golpe a golpe y muerto a muerto. Somos bárbaros sencillos, somos tú y yo compañero, un luchador que se yergue puro, entero y verdadero. A la calle, que ya es hora de pasearnos a cuerpo y mostrar que pues vivimos, anunciamos algo nuevo. No reniego de mi origen, pero digo que seremos muchos más que los sabidos, los factores de un comienzo. Estudiantes con futuro y estudiantes que por serlo, aunque encarnan lo pasado, no pueden darlo por bueno. Recuerdo nuestros errores con malasaña y buen tiento. Obreros y campesinos, vengo a arrancarlos del sueño. Vengo a decirte quién eres, vengo a pensarte en suspenso. Vengo a luchar como importa y a empezar por lo que empiezo. No quiero justificarte como haría un leguleyo. Quisiera ser un poeta y escribir tu primer verso. A la calle, que ya es hora de pasearnos a cuerpo y mostrar que pues vivimos, anunciamos algo nuevo. Anunciamos algo nuevo. Anunciamos algo nuevo.
Bueno, estábamos conversando con Karen Jorquera del Centro Cultural Playa Ancha, pero que es mucho más que eso, ¿no es cierto? Es porteña, trabaja con las organizaciones sociales, y bueno, con Gonzalo, que es porteño, y yo que también soy porteño. Somos todos porteños. Van a decir que no, pero sí. Claro, allegados, pero es que en el fondo también es una cuestión interesante. O sea, hay pocos chilenos, yo creo, que no son porteños. Lo otro es que el puerto los acoja. Porque como dice Agustín Esquela, ¿cómo se dice Esquela o Escuella? Esquela, que es un gran intelectual del puerto, al puerto hay que merecerlo. Pero digo también que la mayoría de los chilenos son porteños porque tienen antepasados de Valparaíso. O sea, una gran parte, sobre todo la gente del norte. Mi familia, por ejemplo, vino del norte a Valparaíso, de Antofagasta. Y aquí nació mi bisabuelo, mi abuelo, y mi tatarabuelo venía del norte. Y se quedó acá porque construyó el ferrocarril. Entonces, yo eso no lo sabía mucho, ¿eh? Después supe. Por eso me tiraba tanto. Vine a estudiar y todo. Después volví. Y volví desde una tragedia, pues, del terremoto, a una ciudad trágica. Yo todo el rato quiero hacer el contrapunto, o sea, meternos en el tema de todas maneras, pero hacer el contrapunto a esta mirada que tienen los otros. Porque, por ejemplo, cuando viene el Estado Central, con toda su buena intención, porque no podemos decir que no lo ha hecho bien, yo creo que lo ha hecho bien, más o menos, hay una respuesta más o menos rápida. El ministro del Interior vino, estuvo acá, la presidenta ha venido dos veces, hay una cierta organización básica, diríamos, más allá de las críticas que son legítimas también. Pero todos tienen una mirada, los programas de televisión, incluso hasta los amigos. Ariel ayer hacía Zúñiga, hacía un programa en la radio Buscán, en que yo sé que estaba muy bien intencionado. Pero, por ejemplo, él comparaba Valparaíso con las favelas de Río de Janeiro. Yo creo que nada que ver. Él dice que sí, pero yo digo que no. ¿Por qué? Porque esta cuestión geopolítica de que el puerto los asentamientos urbanos, como se llaman, están mezclados, son heterogéneos. O sea, en un mismo cerro puede estar una persona de la clase media o gente que tiene mucha plata. Me voy a contar una anécdota para la gente, ¿eh? Nosotros lo sabemos. Pero me decía un amigo que fue a trabajar a una casa muy arriba del cerro, de uno de los cerros, de una señora. Entonces le dice, oiga, los arreglos de su casa, esto hace unos meses atrás, salen 15 millones de pesos. Y se lo dice este amigo de Santiago, pero vive acá. Se lo dice como, bueno, mire, piénselo. Y la señora sacó un cheque y le puso los 15 millones al tiro. Le dijo, hágalo. Entonces, él no se imaginaba que esa señora que vivía en ese cerro tan arriba, entre medio de otras personas que tienen menos recursos, tenía esos 15 millones. Bueno, esa es la heterogeneidad del paraíso, que no se da ni en Santiago, ni en Concepción, ni en ninguna parte. Entonces, eso es un elemento. El elemento de la heterogeneidad urbana, de los asentamientos, hace que sea mentira que se quemaron los pobres. Aquí se quemaron todos, ¿eh? Porque no hay pobres en la periferia, por así decirlo, arriba, y los ricos abajo, porque no hay plan. En el plan no existe, no vive la gente. El plan es muy angosto. Están los centros comerciales, el puerto, y para contar. Eso es un elemento. Y el otro elemento, que quería resaltar era el tema del, no del orgullo, de lo especial que se siente el porteño. No, es que el porteño, al ser una comunidad integrada, tiene voz. Entonces, no es que llegue alguien como el señor Poduje, por ejemplo, en Televisión Nacional, que decía, bueno, que el problema aquí es de pobreza, de fetidez, de perro, entonces esto hay que arreglarlo. O sea, que el señor Poduje se espere un poquitito, y se lo mando a decir directo. Si nosotros vamos a arreglar o no, el modo que tenemos de arreglar las cosas lo vamos a decidir nosotros. Aunque haya plata del Estado Central y aunque el Estado Central mandate y efectivamente lo haga. Pero y ayer la presidenta lo dijo, el carácter del porteño nos hace que nosotros tengamos que conversar con él. Entonces, ojo, todo eso, toda esta geopolítica, toda esta cultura conforma un carácter y una forma de vida. Vivir en los cerros, por ejemplo, una periodista, y con esto termino, le preguntaba a una mujer, que a mí me da risa pero me da pena, ¿por qué vive aquí? O sea, la señora le contestó inmediatamente, los pobres no tenemos dónde elegir, que es una respuesta políticamente espectacular, pero yo también le agregaría, porque ¿a dónde vamos a vivir? Si Valparaíso son 42 cerros y esa es la ciudad. Entonces, ¿por qué vive aquí? ¿Por qué no? Porque quiero, voy a vivir en el cielo. Sí, o tenemos cerro o un plan muy pequeño. Todo el mundo vive en el cerro.
Además, por ejemplo, te puedo agregar y complementar esa idea, porque mi abuela, por ejemplo, ella es parte fundante del Cerro Las Cañas. Entonces, ella vive hace más de 50 años ahí. Y personas de Santiago perdió su casa y nunca jamás le había pasado nada. O sea, viviendo ahí, al frente estaba la unidad vecinal, al frente de su casa. Entonces, y un cerro y en esa zona principalmente, y el Cerro Las Cañas, acotar también que uno de los cerros, el Cerro Las Cañas y el Cerro La Cruz, es una de las lomas más altas, digamos, de Valparaíso. Entonces, mi abuela hizo patria en todo ese sector. Entonces, ¿cómo decirle, sabes qué? Vamos a reacomodarlo, vamos a sacarlo de ahí. Eso no entender cómo se ha fundado esta ciudad, cómo se ha generado la ciudad.
Oye, una pregunta, ¿cómo era la casa de tu abuela? Así como para que la gente entienda, ¿cómo era? En términos de material de construcción, etcétera.
La casa de mi abuela era está emplazada en un terreno amplio, tenía mucho patio, era de madera, pero madera, una buena casa. Estaba la casa de mi tía y la casa de mi abuela. Y bueno, eso ya no existe nada, absolutamente nada, se quemó a puerta cerrada, como se dice.
Claro, eso también es bueno mencionarlo para los argentinos que nos escuchan de Buenos Aires. No, que Valparaíso hay toda una cosa familiar. O sea, mucha gente no se le quemó la casa solamente a él, sino que al hijo, al nuero. O sea, hay una cosa familiar en los cerros que se tienden a vivir más o menos cercanos, ¿ya? Pero lo que, claro, a propósito de Nicanor Parra, dijo una frase muy buena, no sé si de antes, me dijo, no de ahora, pero decía que en Valparaíso no se respeta ni la ley de la selva, que es buenísima. Y dentro de esas personas, por ejemplo, hay un geógrafo que también se le quemó la casa, un geógrafo de la Universidad Católica de Valparaíso, creo que, y el tipo ha llevado años diciendo esta cosa que podía venir en su estudio. Hay muchos estudios que han alertado una situación como esta y se han gastado dinero en esos estudios, pero nunca llega nada a la práctica. Este señor se le quemó toda su biblioteca, quizás los mismos estudios de cómo podían evitar un incendio, se quemaron en un incendio, ¿ya? Que es lo que decías tú, Fesal, de que está todo mezclado acá en Valparaíso. Yo creo que esta es una ciudad que la virtud de esta ciudad es su geografía. Y esa es la gran debilidad también de la ciudad, como suelen pasar con las virtudes. Lo más bonito de Valparaíso es su geografía, este anfiteatro, este cerro, ¿ya? Y ese es su gran peligro, ¿ya? Por lo tanto, esta es una ciudad súper compleja. Y es tan compleja que hay que pensarla, que es lo que decía la Karen, hay que unirse. Cuando tú dices unirse, en el fondo, es unirse para pensar cómo tú vas a habitar un territorio, cómo vas a habitar una ciudad. Y es justamente lo que no se ha hecho a nivel ni de individual, ni a nivel vecinal, ni a nivel estatal tampoco, ni municipal. Y esta es una ciudad que requiere mucho pensamiento. Entonces, cuando tú dices, Karen, que hay que unirse en todos esos aspectos, desde la experiencia individual de un tipo que vive en una quebrada, hasta el jefe de Estado, ¿ya? Porque mientras más opiniones hayan de esa, mejor se piensa una ciudad.
Pero ¿sabes qué? Yo creo que ahí, por ejemplo, hay un tema que es un tema estructural que tenemos como sociedad, como cultura, que tiene que ver con los canales de participación. O sea, yo creo que es una cosa fundamental y también tiene que haber recursos para que eso suceda, se propicie. Porque juntar a la gente tiene que trabajar, tiene que hacer esto, y eso requiere tiempo, requiere espacio, requiere voluntades, y no es una cosa que se pueda hacer de la noche a la mañana. Entonces, el tema del trabajo en terreno es fundamental. O sea, poder estructurar una dinámica que vaya recogiendo estas miradas y la construcción, porque, por ejemplo, la sede vecinal que se quemó, se quemaron varias, pero la de Las Cañas del sector de la unidad vecinal número 15, esa unidad vecinal va a requerir una construcción. ¿Y cómo la pensamos? ¿Cómo la pensamos para que no se vuelva a quemar? ¿Cómo hacemos para que eso tenga otras características? Que tenga una biblioteca, que tenga una forma distinta de construcción.
Pues yo voy a ser aquí como abogado del diablo, porque estamos conversando acá, y claro, si nosotros gobernáramos Valparaíso, yo creo que nos pondríamos de acuerdo rápidamente. Puede que no lo hiciéramos tan bien, pero ¿y qué pasa con los demonios? Porque aquí, mira, yo leí en la segunda, y esto es importante, la segunda... ¿Ah? Ese diario, pero reaccionario, que siempre está a favor de los poderosos, sacó una noticia anteayer, en que los dueños de las forestales abandonadas y que no están abandonadas, hay unas abandonadas y otras no, que el cordón de arriba, que son los bosques, que se quemaron, son 5 dueños. Luego hubo un cambio en la ley hace poco, una semana, o no, unos meses, de... que puede tener expansión urbana esos bosques abandonados. ¿Cómo empezó el incendio? El incendio empezó atrás en un vertedero pequeño y luego se quemaron los bosques y luego esos bosques quemaron la ciudad. Ya estamos claros que no quemaron solo a los pobres, sino que quemaron a todo el mundo. Entonces, tú, está bien, yo recojo lo tuyo y no quiero ir en contra de lo que tú dices en el sentido de que hay que conversar, pero también hay que frenar a los demonios. Porque el señor Poduje, por ejemplo, representa, y muchos sectores, no solamente Poduje, representa, porque se quedan callados, a esos intereses. O sea, todo el mundo le está echando la culpa a los pobladores de que tiran animales a los vertederos. El señor Villegas decía eso. O sea, a la quebrada. Y nadie habló de las responsabilidades que tienen los dueños de los forestales, de cómo no ponen cortafuego y no detuvieron el fuego.
Además, agregar a eso, por ejemplo, el tema, o sea, el incendio se inició en el vertedero. Entonces, aquí todavía hay investigaciones que se están, no, es un sitio privado, pero que es el municipio paga gran parte de las arcas municipales a ese negocio privado. Y sabemos que el mal manejo de la basura en Valparaíso es responsabilidad del municipio. Entonces, no están las medidas sanitarias adecuadas y no se hace, no hay educación ambiental, no hay manejo de separación de basura. O sea, hay toda una cadena de producción, digamos, que no está resuelta en la ciudad.
Vamos al tercer bloque y este ha sido un poco laberíntico el programa, pero ¿cómo es Valparaíso?
De falsas palabras, como andamos entre ofertas y eslogans y ritmos traicioneros, por amor a mi fe y a la vida
que viene. Canto la poesía de mis compañeros. Por amor a mi fe y a la vida que viene. Canto la poesía de mis compañeros. La verdad es más fuerte que cualquier cadena. Nada grita más fuerte que un verso prisionero. Mientras la canción se cansa y el arte se desploma, canto la poesía de mis compañeros. Mientras la canción se cansa y el arte se desploma, canto la poesía de mis compañeros. Tallaron en sierras, en selvas, en montañas, en fábricas y campos, en jornadas de acero, en quebradas oscuras donde brilló la muerte, y en ciudades perdidas bajo los tiroteos. La salvaron del riesgo de morir asfixiada en la cámara cínica del mensaje con miedo. Que ya ha sido escrita para alentar coraje. Canto la poesía de mis compañeros. Porque ya ha sido escrita para alentar coraje. Canto la poesía de mis compañeros. Viviré para verla vivir sobre la muerte y arrasar las paredes del terror que erigieron. Porque hoy aún libra lucha contra esas maldiciones. Canto la poesía de mis compañeros. Porque hoy aún libra lucha contra esas maldiciones. Canto la poesía de mis compañeros. En la plaza del pueblo, primero de mayo del 71. En la plaza del pueblo, primero de mayo del 71, hay que cantarle a todos los trabajadores que allí se juntan. Por eso nos citan muy temprano, aún no llega la gente, la plaza está vacía. Se oyen los parlantes llamando voluntarios a cargo del transporte. Deben llevar a varios compañeros al punto de partida de la maratón obrera que en el Cerro Playa Ancha está a punto de largarse. Cumplir vida ya esa tarea, el acto ya comienza y la gente va llegando. Llegan los hombres del puerto con sus implementos de trabajo. La plaza se cubre de banderas, sigue llegando gente con lienzos y estandartes. Saludo a los estudiantes que han llenado la plaza de gritos y clarines. El tambor resuena y el clarín nos llama a todos a la lucha. Y canto un canto que les dice que ya nada ni nadie podrá detenernos. Plaza del Pueblo, primero de mayo del 71. En la Plaza del Pueblo, primero de mayo del 71. En la Plaza del Pueblo, primero de mayo del 71. En la Plaza del Pueblo, primero de mayo del
71. Bueno, ahí escuchábamos unos perritos ladrando. Yo creo que yo insisto en la cosa de que este Valparaíso hay que pensarlo, ¿ya? Porque lo que tú estabas diciendo, Karen, de la basura, eso es pensar. Pensar la situación en todos los niveles, de cómo se construye esa casa vecinal, a cómo, qué vamos a hacer con la basura, qué vamos a hacer con el bosque de atrás, qué vamos a hacer con los dueños del bosque de atrás, ¿ya? Esta ciudad, en la magnitud de este incendio, para mí refleja la magnitud de la pobreza de Valparaíso, pero no la pobreza de la pobreza, sino la pobreza mental. O sea, una ciudad que no piensa, porque eso es una pobreza mental. Y hemos crecido a la loca, ¿ya? Y por lo tanto, todo esto, hay que ordenar esto. Yo creo que es el momento de, en este desastre, yo creo que, porque tú dijiste una frase muy buena, una cosa es tener opiniones, pero en el fondo hay que tener plata para todo eso. Porque así, cuando uno para moverse necesita plata para comprar alimentos, para que tenga energía para moverte, el pensamiento también necesita dinero, ¿ya? Y es muy importante, yo creo que este es el momento en que Valparaíso, así como están toda esta gente apoyando una causa en este minuto, debiera ser el momento en que Valparaíso realmente exija la ley de puerto, ¿ya? Porque eso es plata, porque tú no sacas nada con pensar en una ciudad si después no tienes plata para hacer ninguna cosa, ¿ya? Y este es el momento, porque Valparaíso estaba demasiado abandonado. Estoy demasiado abandonado. He escuchado un artículo que decía, el último cuerpo de bomberos que se hizo en Valparaíso fue en el año 73. 73, y todo lo que ha crecido, el 73, para arriba, para los cerros, no se ha hecho ningún cuerpo de bomberos más en Valparaíso. Eso es no pensar en la ciudad, eso es pobreza mental. ¿Está? Yo creo que es, para todo, hacer cualquier cosa tú necesitas plata. Y Valparaíso lo que no tiene es plata. Y en eso se escudan las autoridades, los municipios y todo. No tenemos plata, no tenemos plata. Es el municipio más pobre de Chile, quizás. Por lo tanto, yo creo que este es el momento, ¿ya? Así como es el momento de hacer la reforma tributaria, a Valparaíso es el momento de sacar una pinche ley de pesca, de puerto, perdón, para que tengamos plata, que no dependamos de un gobierno que vengan a ayudarte cada cierto tiempo, sino que la ciudad tenga una plata para dedicarse a todos estos problemas.
Además, por ejemplo, el tema de la reconstrucción material también tiene que tener una reconstrucción social. Yo creo que la seguridad que se debe tener en los barrios, la seguridad de tener un plan de contingencia frente a una emergencia. O sea, se te está quemando la casa, hay un incendio, hayan en la cuadra, en el barrio, 15 personas capacitadas para abordar esa emergencia. ¿Ah? Mientras llegan los bomberos, porque la geografía de esta ciudad no hay bomberos a la vuelta de la esquina, como podría ser, digamos, ¿ah? Pero no es la realidad. Abordar de una manera estructural la emergencia y cómo proyectar, por ejemplo, darle la posibilidad a los chicos que hacen el servicio militar que hagan el servicio en los bomberos. Entonces, y profesionalizar el tema de los bomberos. Ahí tiene que haber un grupo de bomberos que sean pagados. Y el resto que a lo mejor pueden ser voluntarios. Así como es en las otras ramas, ¿no? Entonces, eso es una cosa de medida estructural que se debiese adoptar, que debiese pensarse cómo se genera.
Y a propósito del tema del pensar, una de las cuestiones que yo vi en el programa de Televisión Nacional del Informante, que me pareció pésimo, pero bueno también para poder hacer contrapunto, es que Bouge hablaba de que ver el y me acordé al tiro de Gonzalo, del puerto como un anfiteatro era una poesía que no servía para nada. Y que todo lo que era la poesía no servía para nada. Mira, yo soy sociólogo, yo trabajé en desarrollo urbano 12 años y soy poeta. Entonces, decir que hay un tipo de pensamiento que no sirve es no saber integrar a las comunidades. Por ejemplo, creo que este programa, o lo que yo he escrito, o lo que nosotros hemos conversado, lo que ustedes han dicho, viene también de un pensamiento del arte y de la poesía. Eso no significa que nosotros dejemos de lado los problemas concretos, ¿eh?, y que no miremos las cosas de un punto de vista de la planificación. O sea, a propósito de pensar, si Valparaíso es una ciudad poética, ¿por qué habría que dejar de pensar desde esa perspectiva? Es una estupidez decir eso. Es una tecnocracia y es un modo muy prepotente de pensar. Y a eso yo me refiero con los demonios también. ¿Vamos a pensar con los demonios o contra ellos? Yo prefiero pensar contra los demonios, en realidad. O sea, pensar contra los tecnócratas. O sea, por ejemplo, cuando la Karen habla de las comunidades, habla de lo que puede hacer una organización social, de los catastros que puede hacer, habla como ciudadana del puerto, del Cerro Las Cañas, pero también habla como gestora cultural. Tú habláis como pintor, pero también habláis como un habitante, ciudadano ilustre de Valparaíso. Yo hablo como poeta, pero hablo como un radialista también y como alguien que ha estado inmerso en la realidad del puerto a lo menos 6 años y antes estudiando. Entonces, tenemos una visión. Entonces, la visión integradora no solamente la visión de los sectores. Ay, vamos a integrar a los privados, a los públicos, al municipio. No, es también la visión integradora de desde dónde se piensa. Entonces, si a mí un señor del municipio o del Estado o de los privados me va a decir, mire, usted es poeta, entonces no está invitado al pensamiento, ese es el problema. Ahí tienen que estar invitados todos. Y no solamente los militares, los navales, los empresarios y los funcionarios públicos, porque esos son los que no han hecho nada. Entonces, que piensen los que no hemos tenido la oportunidad de hacer algo.
Por eso yo te decía que la geografía amerita que piensen todos, ¿ya? Este problema, digamos, y cómo se construye una ciudad.
Yo quería referir un poco a este tema de la depresión, la angustia que tiene esta ciudad, que es como una constante, digamos, porque cae en tragedia cada cierto tiempo. Entonces eso deprime mucho a la gente, y además la pobreza y la falta de voluntades políticas, de inversión y de querer como mejorar la calidad de vida en forma general, digamos, y la redistribución de los recursos, sí, es un tema que pocos tienen mucho y se arreglan entre ellos. Entonces, la distribución y el tema de la educación, el tema de cómo se distribuye estos recursos que van a asignar a la ciudad, tienen que estar visados por la ciudadanía. Y para eso necesitamos una ciudadanía activa. Necesitamos una ciudadanía empoderada en lo que quiere. No desde una perspectiva desde la vulnerabilidad. Porque ese es el tema. O sea, hay un tema aquí que los pobres, para que les den más, se ponen más pobres. También. O sea, se victimizan aún más. Y esa no es la actitud, yo creo. Yo creo que la actitud es que está en una situación de carencia, y eso todos lo saben, pero por eso hay que tener, hay que levantar la mirada, la dignidad, claro. Y para eso necesitamos subir la energía. El estado de depresión que en este momento está la ciudad es grande. Entonces, para eso necesitamos, este es un camino largo, o sea, es un camino que va a llevar por lo menos, yo creo, 3 años, a lo menos, ¿ah? Entonces, aquí están llegando mucha gente, está llegando, que eso va a durar 2 semanas, ¿ah? Luego los estudiantes se olvidan, la gente se olvida, la gente tiene mala memoria. Lo sabemos en este país. Entonces, yo creo que hay que pensar hacia adelante y no olvidar. O sea, la memoria es algo que nosotros tenemos que estar permanentemente trabajando.
Súper bien, porque además tiene que ver con que los que quedan y los que quedamos, formar verdaderos núcleos duros. Puede que no sea como los partidos políticos, como las sectas, diríamos, o como las sociedades secretas, aunque podría ser, sino que núcleos duros en términos de que sigamos cada uno en nuestra actividad, pero siempre pensando en lo que pasó, no perder la memoria, y que no nos metan gato por liebre. Porque puede pasar de aquí a pocos días, y eso sí que la burguesía y los sectores dominantes son rápidos, en que ya pues, vamos a vender, vamos a vender arriba, vamos a vender los bosques, vamos a hacer poblaciones, vamos a poner cortafuegos y ahí vamos a ordenar el mono. Y aquí toda esta conversación va a quedar en nada porque toda la gente, los pobladores, la ciudadanía en general, las organizaciones sociales, los artistas, los poetas, los actores, hijos de la geografía y encarnados en ella, van a quedar fuera. Porque van a haber dos o tres sectores que van a monopolizar el pensamiento y la acción. Entonces, en ese sentido hay que estar atento de poder seguir pensando, aunque sea en nuestras actividades concretas, cotidianas y alejadas de la tragedia de la inmediatez de la tragedia.
Por ejemplo, Karen dice, se puede demorar 3 años en una cosa mínima, pero en 3 años más pueden haber entre medio no sé cuántos incendios más. ¿Cachai? Porque eso no implica que este incendio que sea como un terremoto que el próximo va a venir en 100 años, ¿ya? O sea, de hecho, los últimos máximos incendios en Valparaíso han sido los últimos 3 años, o sea, ¿cachai?
Pasa una catástrofe en el sur y se olvidó Valparaíso.
Claro.
Es como una cosa, también hay un tema mediático que es muy fuerte. O sea, el tema de la televisión aborda cosas que son totalmente dramáticas, pero no va a las soluciones concretas. O sea, no educa, no hace eso. O sea, lamentablemente la televisión nacional es pésima.
Claro, es una explosión de solidaridad que se olvida, como dices tú, y se olvida también porque también todo el mundo tiene que otras cosas que hacer también. Tiene que para ganarse el pan, trabajar, estudiar, los alumnos, qué sé yo.
Yo creo que el tema de la vinculación es re importante. Nosotros como organización hemos recibido y estamos articulando también ayudas de otras regiones. Entonces yo creo que eso es re importante, o sea, la solidaridad de los grupos, y para nosotros como organización no es tampoco la primera vez, digamos. Porque cuando fue el terremoto y cuando fue nos organizamos y nos coordinamos, digamos, como organizaciones sociales a nivel nacional. Entonces, exactamente, llegó gente. De hecho, ayer llegaron un grupo de compañeros de Tambor Rebelde y vinieron a dejarnos una ayuda y se fueron al cerro a trabajar con nosotros. Entonces, eso es una labor súper importante. Mañana vienen en camino otro grupo de Santiago y mañana llega otro grupo. Y desde el sur también están ya mandando ayuda. Entonces yo creo que eso es re importante, la articulación. Y yo creo que eso es una cosa que tampoco se olvida. O sea, las organizaciones amigas que están desarrollados los vínculos, digamos, yo creo que eso es lo que hace permanecer esto en la memoria. Y hace generar esto. Entonces, yo creo que el desarrollo del vínculo en relación a esta construcción es muy importante.
Sí, pues en ese sentido, ya terminamos el programa, pero métanse al Facebook de Karen Jorquera Pablaza. Ahí están las campañas. Por otra parte, nosotros aquí en Volvo al Sur estamos haciendo una mini campaña con la Radio UCAN de San Fernando, que están ellos recogiendo un montón de ayuda de San Fernando, que es una zona más o menos rica, y van a mandar en camión, probablemente se vinculen con las unidades vecinales, con la Unión Comunal. Y bueno, terminar el programa, darle muchas gracias a la Karen y fuerza Valparaíso nomás.
Levántate, Valparaíso. Buenas noches, Karen, gracias por tu asistencia.
Buenas noches y gracias por la invitación.
Muelle de un mar que quiere tragarse hasta el verano. Tierra robada al propio mar que la reclama. Trozo que bien pagaron tus hombres en invierno. Playa de vientos y de piedras olvidadas. No hay ceremonia ni palabra siquiera para cantar.
la noche la barca que sale hacia la condena del invierno, hacia el eterno temporal de madrugada. Barca que lucha contra el viento siempre eterno, botes que buscan descifrar una mañana. No hay ceremonia ni palabra siquiera para cantarle a esa caleta encerrada, porque nosotros amarrados a tierra solo iremos en la noche las voces que llevan hacia el mar de la neblina. La voluntad detrás del pez de cada día, cantan tus hombres una vida que camina para pescar una esperanza endurecida. La ya, la 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 la.
Nada de él, solo recuerdo su aparición. Subí creyendo tocar nubes, fue el primer sueño en ascensor. El viento lo movía suave como remolino en primavera, y en sus ventanas yo, niño cerro, soñaba como un niño cualquiera. Apareció todo el puerto en su esplendor, con barcos formados en un muro que los hombres llaman espigón. Hartos edificios celestes y allá al fondo otra ciudad, también una avenida larga donde yo me fui a pasear. Empecé a subir seguido, nos hicimos grandes amigos, contando cada uno sus sueños y hasta las peleas de niño. Yo era un niño del cerro que soñaba bajando y subiendo. Nunca supe más acerca de él que lo que aquí estoy diciendo.
Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.